اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي حي على الفلاح.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con ustedes, les habla Amar López. Esto tan bonito que acabamos de escuchar es la llamada a la oración de los musulmanes, el Adán. Esta llamada tiene el mismo objetivo que el barecho judío o que los sonidos de los campanarios cristianos. Es decir, llama a la comunidad de creyentes a que se presenten en la casa de Dios ante Él. Hemos empezado de esta manera porque con el programa de hoy celebramos nuestro aniversario. 6 años ininterrumpidos en antena.
Assalamu alaikum, mi nombre es Lubna Jamil. Efectivamente, en enero de hace 6 años comenzamos a emitir Radio Dos Luces, Radio Norain. Eid Milad Said, Radio Dos Luces. Empezamos exactamente en 1 de enero del año 2009 con la finalidad de mostrar la idiosincrasia de la comunidad musulmana de habla hispana, pero al mismo tiempo con la intención de entretener.
Este programa siempre ha tenido la intención de entretener a todos los radioyentes, tanto si son musulmanes como si no lo son.
Como decimos en la cabecera del programa, es un programa hecho por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos quieren escuchar.
Ahora es el momento de los agradecimientos.
Empezamos por agradecer a todos los colaboradores que han participado en este programa durante estos 6 años.
A la señorita Halima Mourid.
A Leila Hayat Guerra.
A Munia Karum.
A Tania Ruiz.
A Ahmed Bahuish.
A Carlas Peña.
A Hassan Aparicio.
A Hussein Labras.
A Jafar González.
A Mansur Mota.
A Munir González.
A Pepe López.
Y a Seif Ad-Din. A todos ellos, gracias.
También damos las gracias a las emisoras que desde un principio han apostado por nosotros sin ningún tipo de limitación o censura. Gracias a Radio Juventud Gran Canaria y a Radio Terror.
Y por supuesto, nuestro mayor agradecimiento a ustedes, a los radioyentes. Gracias por seguirnos durante todo este tiempo, ya sea por las ondas de radio o a través de internet.
Bueno, una vez dadas las gracias a todos, continuamos con el programa.
Les informamos que hasta nuevo aviso nos saldremos en antena en Radio Juventud Gran Canaria por cuestiones de logística de esta emisora y de la cadena a la que pertenece.
Pero sí seguiremos emitiendo en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Antes de comenzar les contamos algunos de los temas que les hemos seleccionado para esta semana.
Es mejor leer un libro electrónico que mirar un dispositivo electrónico antes de dormir.
Les hablaremos de las consecuencias de un trato de indiferencia y cuál debe ser la actitud para atajarla.
Recordaremos cuál es el enfoque actual de la corrupción.
El chef Vicente Masumota nos hablará de lo importante que es entender bien y practicar las súplicas que hacemos.
En Consejo de Salud les daremos 5 consejos para dejar de comer alimentos procesados y volver a los alimentos frescos.
En la sesión de Pergamino les informaremos de las contribuciones del Islam a la química.
Insólito, lanzan en la India productos de belleza fabricados con excremento de vaca.
La música de Radio Luz esta semana será un popurrí de varios cantantes con un único tema central, Alhamdulillah, para agradecer a Dios, alabado sea el que hayamos estado en antena durante 6 años.
Bueno, pues una vez que le hemos contado el sumario de hoy, comenzamos.
Empezamos el programa de esta semana dándoles un buen consejo. Mejor lea un libro a que mire un dispositivo electrónico antes de dormir. Para dormir bien es mejor leer un libro impreso en lugar de un libro electrónico, según un estudio estadounidense publicado esta semana pasada, que afirma que la luz azul de estos aparatos afecta el sueño. Los investigadores del Brigham and Women's Hospital de Boston compararon los efectos biológicos de ambos tipos de lectura antes de dormir. Durante 2 semanas, 12 participantes leyeron libros electrónicos en tabletas y libros impresos 4 horas antes de dormir durante un periodo de 5 días consecutivos. Aquellos que leían libros en tabletas tardaban más en dormirse, tenían menos sueño a la noche y su producción de melatonina, que induce al sueño, se reducía bastante. Así lo explicaba en un comunicado a Anne-Marie Chan, autora del estudio e investigadora en ciencias del sueño del Hospital de Boston. Asimismo, su reloj circadiano, es decir, el reloj biológico interno, se retrasaba y estaban menos despiertos al día siguiente que aquellos que leyeron libros impresos. Los ritmos circadianos naturales del cuerpo son interrumpidos por la luz de ondas cortas, conocida como luz azul, que proviene de estos aparatos electrónicos, según dice la señorita Chan. Los investigadores constataron que los lectores en tabletas se duermen 1 hora más tarde que los otros y están menos alertas al día siguiente, incluso después de 8 horas de sueño. Precedentes investigaciones habían mostrado el efecto de la luz azul en la secreción de la melatonina, pero no habían estudiado sus efectos en el sueño, según indicaron los científicos. Los investigadores piensan que el uso de estos aparatos, principalmente entre los niños y adolescentes, juega un papel al perpetuar la falta de sueño, una tendencia que se agrava desde hace medio siglo, según aseguran, por lo que piden investigaciones sobre las consecuencias a largo plazo en la salud. Pues ya lo saben, donde esté un buen libro que se quiten todos los dispositivos electrónicos.
www.radiodosluces.com.
En el tiempo de la música religiosa musulmana, aquí en Radio Dos Luces, esta semana le vamos a poner un popurrí de varios cantantes y grupos cuyo tema central es Alhamdulillah. De esta manera queremos decir Alhamdulillah y decir gracias a Dios por permitirnos ser uno de los programas de radio de la comunidad musulmana de habla hispana que más tiempo lleva en antena. Los temas que les vamos a poner son, en primer lugar, Alhamdulillah, interpretado por Yasin y Tufat. Durante el programa escucharemos el tema Alhamdulillah del cantante Najan Shiraz, Alhamdulillah, interpretado por el grupo de Sufi Shuar, Alhamdulillah, interpretado por el cantante Ice Wong, y el tema Subhanallah, Alhamdulillah, interpretado por Junaid Jamshid y Native Dean. Y al terminar el programa escucharemos el tema Shukran Alhamdulillah, interpretado por Elvin G. Masaya. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Alhamdulillah, interpretado por Yasin y Tufat.
جميلة والأيام بعيد الكراهة وجميلة أوي السعادة في وسط الأيام شاكرين على كل نعمة بس الأجمل من كل ده إن أنت تكون سعيد بعيدين عن الفتانة
Heat from these four candles, burning eyes, I'm staring out the window. Solitude, a look of life at different angles. Thoughts strangle, my mind is suffocating in its truth quest. Agreed, Lord, that we abide by is ruthless. Enough and never satisfying till we're toothless. Filth and millionaires are gambling until they're ruthless. A sad fact, the life of mankind approved this. I gotta call him Sajada, it's where the booth is. I make it clear that I ain't even trying to preach here. But sharing thoughts, I hope to find a little peace here. I thank Allah for blessing me to be creative. So here's a diss for me for being unappreciated. Wanted a perfect life, yeah, smile then die old. Fame, money, women, fat cribbles and white gold. Try my own Beamer before I hit 2-6. A straight pimp, bite toothpicks, to walk around town with two chicks and do with new hits to woo tricks. Oh, that's wrong. Pleasure for partying and bullshit don't last long. A lot of yuppies sneaking cars out when dad's gone. Cracking bottles in clubs, frontin' designer fashion. But I ain't about to trade happiness for a jack. Stop smiling with your rack top down, cause for a fact, I don't care about your money or how slick your cars. No matter how rich and big you are. Still a long walk for I know that all this ain't the right thing. Partying, chasing monies and material things. Flying high, think nobody gonna clip my wings. I'm lying to myself, knowing that I've been neglecting responsibilities as a healthy Muslim. Riches and loot ain't nothing, we frontin' diamonds and Skrilla. But forget to say Alhamdulillah, made my album a killer. Plan B, 9-3 dropping, and I wish to ask for forgiveness, your guidance, protection and strength, for humbleness and faith to make me a better man. Success in foreign lands, never dreamt of that. I remember being 18 when we started too fat. Now let's go back, years for that, sometimes I forget. Me and my parents took a trip with granddad. I remember 9-5 while performing Umrah. Made my wish in Mecca, right in front of Kaaba. Dear God, you made it possible when facing obstacles. Please let me do good before I pass on in the hospital. And keep reciting the testimony of faith. And find the right way out of this life's maze.
Candles go out, it's when I feel the wind blow. I have a man for 10 for 2 years, been living like I'm single. Evaluating all the friendships, relationship. The reason is the 10th year is cause she's a patient chick. As far as friends are concerned, many I've had it all. From those who cry for my pain to those who plot my fall. I learned a different shade, fakes from the great mates, from the snakes. Apes wanna beef, hate, all it takes for me to blow a diss on for you. Not even worthy as an album filler. So now with smiles and alhamdulillah, yeah. Love me or hate me, that's who I am. Look at the past times, I wish that I was more.
born again, so I can rectify mistakes and my wrongdoings. Attempts to minimize my sins before my story ends. I ain't no Eddie Murphy trying to sound as a holy man, but if I try to be a better person, I probably can. Wait, who am I to advise you? I ain't been the best of God's slaves. A poet writing what my thought says. A little house, a little car, a little sweet girl. Thank you, Lord. I try to slow it down on the cheap thrills. This song will probably stir a little controversy. At least I ain't be rapping about the stuff as I'm born in Jersey. Stage name is Malik and last name is Kyrell. Mama told me stop complaining too much, so I will.
Luchar contra todos los deseos es la más grande de todas las luchas. Esto lo dijo Ali, Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces les daremos 5 motivos para dejar de comer alimentos procesados y volver a comer productos frescos.
En la actualidad, los supermercados ofrecen en su mayoría alimentos que pasan por algún grado de procesamiento industrial antes de llegar a nosotros, a pesar de que todos sabemos que lo ideal para comer más sano es escoger alimentos frescos. Pero si aún no lo tienen muy claro, le vamos a dar 5 buenas razones para reducir los alimentos procesados en su dieta. Primero, poseen baja densidad nutritiva en comparación con alimentos frescos, ya que muchos pierden minerales y vitaminas, así como gran parte de su fibra y antioxidantes, por lo que no contribuyen a llevar una dieta de buena calidad nutricional. Segundo, son en general alimentos de mayor concentración calórica, pues en menos volumen poseen igual o más calorías que su versión fresca. Esto es debido a la reducción del contenido acuoso y de fibra, así como el agregado de azúcares y grasas que, además de ayudar en la conservación, vuelven más apetitoso y, por supuesto, más rentable al alimento. Tercero, suelen resultar adictivos, ya que la mayoría incluye combinaciones de nutrientes placenteras y que nos estimulan a seguir comiendo para obtener esa sensación gratificante tras su ingesta. Por eso la comida basura puede ser tan adictiva como una droga, pues combina grasas y azúcares o grasas y sodio en elevadas proporciones. Cuarto, se asocian a mayor riesgo de sufrir enfermedades, sobre todo aquellas asociadas con el estilo de vida como la hipertensión, la obesidad o la diabetes. Como se ha comprobado con las carnes procesadas, ya que son productos con más grasas trans, más grasas saturadas, más azúcar y mucho sodio. De hecho, los alimentos procesados son la principal fuente de sal en nuestra dieta. Y quinto y último, tienen un alto coste en comparación con alimentos de temporada frescos o elaborados en casa, pues sin duda comer todos los días fuera de casa o comprar este tipo de productos listos para consumir representan un daño a nuestro bolsillo. Si aún no encontraban suficientes fundamentos para alejarse de los productos industrializados, listos para consumir, o los fast food, tomen nota de estas 5 razones para reducir los alimentos procesados en su dieta y así beneficiar su alimentación y su salud. Recuerde que entre los alimentos procesados se encuentran también la bollería, los snacks comerciales, las hamburguesas, los refrescos, las galletas, las pizzas, los fiambres y embutidos, y que entre los frescos encontramos las carnes como tal, las frutas, los vegetales, los huevos, la avena, las harinas integrales y todos los productos elaborados a partir de ellos, sobre todo si se trata de alimentos caseros. En fin, ¿y usted consume más procesado que fresco? Ojo, estimado radio oyente, tenga mucho cuidado.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Samia Amar de Melilla, en España. La señorita Samia Amar les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos manda un cuento de Nasruddin.
Cuando el dolor de la espalda de Mulá Nasruddin se hizo insoportable, a regañadientes fue al especialista para que le diagnosticara su problema. Pues bien, dictaminó el doctor, su problema se puede curar con una operación, unas 2 semanas en el hospital y postrado en su casa 6 meses sin levantarse de su cama. Doctor, no me puedo permitir el coste de todo esto, protestó el mulá. Bien, sugirió el doctor, entonces por algunos dólares puede recortar el diagnóstico.
Muchas gracias a la señorita Samia Amar de Melilla en España y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
To drink water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink when we drink.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles algunas de las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Presentación del curso de cultura para los negocios en los países árabes en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas ofrece a partir del 19 de enero hasta el 11 de mayo la primera edición de este curso en el que los alumnos podrán adquirir los conocimientos necesarios sobre geografía, sociología y acontecimientos históricos más importantes, además de hábitos, modos de vida y nociones de la lengua árabe que resultarán útiles para establecer relaciones comerciales, culturales o de mutua colaboración en el mundo árabe. Quienes pretendan establecerse con objetivos empresariales o de cualquier índole en un país del sur del Mediterráneo o Oriente Próximo, tendrán a su alcance unos conocimientos que le han de resultar de suma utilidad para elegir el país más apropiado y decidir cuáles son las mejores posibilidades de emprendimiento.
Musulmanes neoyorquinos repartieron comida en Navidad.
A pesar de que la Navidad no es una fiesta islámica, sin embargo, los musulmanes de Nueva York repartieron comida para solidarizarse con los cristianos necesitados de esa ciudad. Se trata de un proyecto denominado Comedor Público Musulmán que sirve cenas a los desvalidos. Son cientos de voluntarios que participan en el proyecto, de las personas que donan los alimentos, cocinan, transportan, hasta quienes hacen el trabajo final de servir las comidas en las calles. Todo un ejemplo de solidaridad y tolerancia.
Thank you. Se celebró congreso sobre la industria halal en Tailandia del 28 al 30 de diciembre.
Unos 5.000 delegados provenientes de todo el mundo islámico se dieron cita en el centro de convenciones de Bangkok, de Santara, Gran Hotel, para participar en la Asamblea Halal Tailandia 2014. El evento fue organizado por el Centro Halal de Ciencias de la Universidad de Chulalongkorn, el Centro del Consejo Islámico de Tailandia y el Instituto de Estándares Halal de Tailandia. La Asamblea Halal Tailandia 2014 está diseñada para promover y hacer crecer la industria de productos y servicios halal.
Seminario Internacional sobre la Sociedad Contemporánea en Malasia.
Un seminario internacional con el título del Corán, un camino a la moderación de la Umma, que trata sobre la sociedad contemporánea en el Corán, se realizará del 10 al 11 de octubre de 2015 en una de las universidades de Malasia. Este seminario internacional reunirá eruditos en diversas ciencias islámicas provenientes de distintos países del mundo de mayoría islámica.
Grandes críticas por la manipulación histórica de la película Exodus, Dioses Reyes.
Tanto en Europa como en Estados Unidos, así como en algunos países de mayoría islámica, critican a la película hollywoodense Exodus, Dioses y Reyes, por su imprecisión histórica al enarbolar la tesis de que los judíos construyeron las pirámides y que un maremoto y no un milagro de Dios produjo la separación de las aguas del Mar Rojo cuando cruzaba a Moisés.
Destacadas personalidades del mundo islámico se dieron cita en un encuentro celebrado en Toronto para dar respuestas a algunas de las cuestiones más acuciantes que afectan a los musulmanes en el mundo.
En presencia de más de 1.000 visitantes musulmanes, los ponentes y oradores como el Sheikh Abdullah bin Bayad, el Ustad Nauman Ali Khan y la embajadora Shabazz, la hija mayor del fallecido Malcolm X, entre otros, en la convención Revitalizando el Espíritu Islámico celebrada en Toronto, intervinieron instando al público a volver a conectar con sus fuentes religiosas para lograr un cambio personal y comunitario y comprometerse en el servicio a la humanidad. En los intervalos entre las conferencias, dos reconocidos artistas del mundo musulmán, Sami Yusuf e Islam Bashiri, protagonizaron sendas actuaciones para deleite y descanso del auditorio. La convención, Revitalizando el Espíritu Islámico, se ha convertido en una plataforma fundamental para algunas de las personalidades y líderes musulmanes de todo el mundo en la que dirigirse a una de las mayores asambleas de musulmanes del hemisferio occidental. La convención Revitalizando el Espíritu Islámico fue inaugurada por primera vez en 2003 por jóvenes musulmanes para hacer frente a la reacción violenta contra el Islam y los musulmanes después del 9 de septiembre y construir un puente de entendimiento con los no musulmanes.
Primeras jornadas de motivación en Zaragoza con el título de Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible.
Las dos escuelas de árabe de Zaragoza, en colaboración con los profesores, padres y alumnos y exalumnos, presentan la primera jornada de motivación con el lema Cuando se abre la puerta de la comunicación, todo es posible, para abrir puentes de diálogo entre padres e hijos con el objetivo de que los jóvenes musulmanes y las familias musulmanas a nivel individual y colectivo refuercen su comunicación y autoestima, dejando una huella positiva en su entorno. La jornada constará de actividades, charlas, talleres y mesas de experiencias de éxito impartidas por jóvenes de segunda generación, expertos en diferentes ámbitos en el trabajo social, psicología, desarrollo personal, comunicación, estudios islámicos, traducción, investigación, laboratorio, deporte, etc. Esta jornada es una ventana que abre a las escuelas de árabe de Zaragoza para crear nuevos proyectos en la ciudad en base a las necesidades y demandas de la familia musulmana. Esto será el domingo 11 de enero de 2015, de 10:30 a 6:30 de la tarde, en la calle Alejandro Oliván, número 26, en Zaragoza.
Una exposición sobre el Marruecos medieval viajará a España.
La exposición marroquí El Marruecos medieval, un imperio de África en España, viajará próximamente al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde a través de sus piezas se podrá conocer el apogeo del occidente islámico del siglo XI al siglo XV. El presidente de la Fundación Nacional de Museos de Marruecos, Mahdi Kutbi, explicó a la agencia EFE que todavía no se conoce la fecha en la que irá a Madrid procedente del Museo del Louvre en París, donde se encuentra en este momento, pero que todo está preparado para recibirlo. Kutbi declaró que el Museo del Prado, del que depende el arqueológico, pidió expresamente la exposición en la que hay muchas piezas españolas que han sido prestadas y añadió que en ella destacan los lazos que unen a Marruecos con este país, con su cultura que es común y la evolución de España durante ese periodo en el que el Islam estaba presente. 300 piezas, de ellas 120 procedentes de Marruecos y un centenar de una treintena de instituciones españolas, en su mayor parte museos andaluces, componen esta muestra con la que se analiza el arte, la historia y la cultura de esos siglos. Elementos de arquitectura, objetos de culto, cerámicas, joyas, pequeñas y grandes figuras, monedas, manuscritos, fotografías y vídeos integran la exposición junto con numerosas obras maestras que por primera vez salieron de Marruecos y otras inéditas de diferentes yacimientos arqueológicos restauradas para la ocasión. Por ejemplo, una lámpara de la mezquita de Al-Karawiyyin de Fez, cuya base es una campana de una iglesia de Gibraltar tomada en campaña militar. O un estandarte del sultán Abu al-Hasan, uno de los llamados estandartes del Salado, por haber sido obtenido como botín, por el rey castellano Alfonso XI en la batalla del río Salado en 1340 y que actualmente se guarda en la Catedral de Toledo, siendo estos dos ejemplos de los grandes tesoros que acoge esta exposición.
Israel violó 160 veces la tregua en Gaza desde agosto.
La Federación Internacional de Derechos Humanos denunció que el régimen israelí violó en más de 160 ocasiones el acuerdo de cese al fuego con el movimiento Hamas. La mayor parte de estas violaciones se registraron en el ataque de las fuerzas israelíes a pescadores palestinos, cuya fuente de ingresos es el mar, ya que Gaza sigue sufriendo desde el año 2007 un feroz bloqueo. La destrucción de tierras agrícolas, especialmente en el este de la sureña ciudad de Yan Yunus, es también otro caso de violación de la tregua en Gaza que se repite casi diariamente.
Decenas de miles de alemanes firman petición contra islamofobia.
Más de 65.000 personas rechazaron la islamofobia promovida por el Movimiento Europeo Patrióticos contra la Islamización de Occidente al firmar una petición en línea en su contra. Ya ha llegado el momento de cumplir la frase «Somos el pueblo que no le importa el origen, color de piel, religión de los demás y debemos seguir con esa actitud», así lo afirmó el organizador de la petición, el señor Karl Lemper. La petición organizada a través de la página web change.org desde el día de Navidad tiene como objetivo continuar hasta alcanzar 1 millón de adhesiones de los ciudadanos. El activista calificó a sí mismo de muy alentador el hecho de que una gran mayoría de alemanes no hubieran respaldado las ideas raciales de los grupos ultranacionalistas. Como siempre les decimos, al terminar con las noticias, si quieren mantenerse bien informados, conéctense a internet a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces, el tema que escuchamos a continuación es el Alhamdulillah del cantante Najan Cheras.
My respect, my name, all my fortune and all my fame. No more fear, no more pride. I just want you by my side. You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim. Need your sultan, need your boy. make mistakes, you look away, my heart breaks, I am depressed, I'm feeling down, send me your ship before I drown. You're a Rahman, you're a Rahim, you're a Wafa, you're a Aziz. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my Imam. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Por cierto, que el tonto llegará con su tontería a algo más grave que el corrupto con su corrupción. Mañana, en el día del juicio, los siervos se elevarán en sus grados y alcanzarán la proximidad de su señor solo en la medida de sus intelectos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
En el pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, aquí en Radio Dos Luces, les hablaremos de cuál fue la contribución del Islam a la química y a su desarrollo como ciencia.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Su victoria en China occidental en el siglo VIII les permitió a los musulmanes beneficiarse de tecnologías contemporáneas chinas, tales como la fabricación de papel, la cual a su vez introdujeron al mundo musulmán entero, incluyendo España. De allí fue llevado al resto de Europa. Este, de hecho, fue un descubrimiento revolucionario que llevó a la más amplia diseminación del conocimiento y a la democratización del aprendizaje. Con la expansión en el intercambio de ideas en la forma de libros convenientemente transportables y debido al concepto monogenético de la igualdad de la humanidad, la más temprana explosión del conocimiento se volvió posible a lo largo y ancho de este mundo. Los musulmanes hicieron un tremendo progreso en el campo de la química, la cual se dice en árabe alquimiyah, que es su origen etimológico. Ellos inventaron todos los procesos fundamentales de la investigación y el desarrollo químico, incluyendo la sublimación, cristalización, evaporación, destilación, purificación, amalgamación y la oxidación sulfúrica, nítrica, hidroclórica y acética. Luego aplicaron a estos procesos a la manufacturación de azúcar, varios tipos de tinte, alcohol y arsénico, para propósitos médicos mayoritariamente. Para el año 950 después de Cristo habían descubierto cómo calentar el mercurio para formar óxido de mercurio, notando que esta alteración química no causa ninguna pérdida de peso de la sustancia básica misma. Los musulmanes, debido al énfasis islámico en la limpieza y la estética, estaban fascinados por la purificación del oro para ser usada en la fabricación de joyería, así como en decoraciones arquitectónicas.
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radio2luces.com.
La noticia insólita que le hemos seleccionado para el programa de esta semana en Radio Dos Luces es que lanzan en la India productos de belleza fabricados con excremento de vaca.
La agrupación hindú Parishad Vishad, una organización de la India, lanzó una línea de productos de belleza creados a base de ingredientes o de dos ingredientes muy especiales, la orina y excremento de vaca. Los productos de belleza de esta compañía incluyen un jabón corporal de pis, aloe vera y aceite de almendra, un gel de ducha con ceniza de estiércol de vaca y una crema hidratante que contiene cera de abeja y caca de vaca destilada, entre otras cosas. Un integrante de la agrupación asegura a los clientes que estos productos son puros, naturales y mejor que cualquier otro que esté disponible en el mercado. Además, añaden que la gente no tiene que preocuparse por el olor, porque han eliminado la mayor parte de este olor durante el proceso de la producción. El estiércol y el pis de vaca están destinados a revolucionar la industria del cuidado de la piel, según cree esta compañía. Desde el movimiento han insistido para que la gente de la India invierta en los nuevos productos de belleza y así poder impulsar la popularidad de estos ingredientes antiguos por todo el mundo.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema de esta semana titulado Alhamdulillah, interpretado por el grupo de Sufi Shwar.
Oh,
Tengo que informaros de sobre quién descienden los demonios. Descienden sobre todo mentiroso pecador. Aguzan el oído y la mayoría mienten. Esto lo dijo Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 26 y en las aleyas que van de la 221 a la 223.
www.radiodosluces.com.
Al igual que hiciera el rey de España en su discurso de Navidad, que entre otras cosas nos habló de la corrupción, hoy vamos a hablar nosotros de ella. Hasta hace un par de décadas, una buena parte de los economistas compartía una visión algo indulgente de la corrupción. Se pensaba que este fenómeno surgía como un recurso del mercado ante el exceso de regulaciones estatales, una vía para mitigar los daños allí donde las autoridades, quizás bien intencionadas pero ignorantes, establecían barreras al desarrollo de la economía y a la creación de puestos de trabajo. Las diferentes administraciones irían promulgando infinidad de leyes, reglamentos, permisos o regulaciones muy difíciles de cumplir, incluso contradictorias entre sí, que ralentizarían la actividad económica y la creación de empresas. Sin embargo, gracias a unos oportunos sobornos, los empresarios lograrían una aplicación muy laxa de estas regulaciones y una agilización de los trámites. Las comisiones pagadas a los políticos actuarían como un catalizador, un lubricante de la actividad económica, aunque en última instancia la carga recayera sobre los ciudadanos. Los pagos repercuten en el precio de las obras públicas, la vivienda u otros servicios. Pero pronto se descubrió que esta visión tan benévola no era capaz de explicar la corrupción a gran escala que estamos viendo. El fenómeno era bastante menos inocente y mucho más nocivo y destructor. La corrupción no surge como una estrategia del sector privado para sortear complicadas e insensatas regulaciones. Son los gobernantes corruptos quienes establecen deliberadamente las trabas con el fin de crear nuevas oportunidades de enriquecimiento ilícito. Se trata de restringir la libre competencia y poniendo barreras a la entrada para que las empresas que se establezcan reciban los permisos para ciertas actividades económicas, accedan a una licitación pública o consigan una recalificación de suelo. Así, de esta manera pueden obtener unos precios más elevados y por lo tanto unas rentas extraordinarias que repartirán con los políticos. Las leyes, las normas y los requisitos administrativos deben ser lo suficientemente complejos o enrevesados como para permitir un fuerte grado de discrecionalidad en su aplicación. Así, en la práctica, las autoridades deciden libremente a quienes otorgan el privilegio mientras en apariencia cumplen las reglas. Pero el favor se concede a cambio de un determinado pago al político o más frecuentemente al partido. Por lo tanto, la corrupción generalizada consiste en el reparto entre ciertas empresas y los políticos de unas ganancias privadas extra generadas por una decisión deliberada de los gobernantes. Consecuentemente, existe una relación muy estrecha entre exceso de regulación y corrupción. Los estados con más trabas, controles y exigencias de permiso de la actividad económica también suelen ser los más corruptos. Una idea ya apuntada hace 2000 años por el político e historiador romano Publio Cornelio Tácito, que dijo: cuanto más corrupto es un país, más leyes tiene. En definitiva, sacamos como conclusión que la corrupción, o el nuevo enfoque de la corrupción, está basado en que algunos políticos, algunos gobernantes y algunos empresarios simplemente quieren lucrarse, es decir, simplemente quieren obtener más beneficio a base de las actividades empresariales.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema de esta semana, titulado Alhamdulillah, interpretado por la cantante Ice Wong.
لله شكر يا الله الحمد لله
الحمد لله وشكر لله بعدمو الله الحمد لله يا الله يا ربي يا تuhanku ajariku taqwa padamu hanya engkau maha pemberi hanya engkau yang abadi amalmu untukku amatku untukku kita semua bersaudara penuhilah hidupku dengan kasihmu sampai nanti akhir waktuku alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah syukur ya Allah alhamdulillah wa syukur
Las delicias de la vida son para ahora, mientras que las delicias del paraíso son para siempre. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, nuestro colaborador, el Sheikh Vicente Mansour Mota, nos seguirá hablando de lo importante que es entender bien y practicar las súplicas que hacemos.
Assalamu alaikum, estimados oyentes, bienvenidos a este programa donde vamos a tratar y analizar una plegaria o una invocación del profeta Mohammed, la paz sea con él. Si recordáis, en la anterior ocasión hablamos sobre la importancia que tenía en la vida del creyente la invocación o la súplica, ese acto en el que todo creyente y todo siervo de Dios se dirige a Allah para pedirle cualquier asunto de su vida mundanal o ultraterrena y demostrando, entre otras cosas de las que hablamos, ese sentimiento y esa actitud de pobreza espiritual donde todos realmente necesitamos esa ayuda divina en cualquier caso y en cualquier momento de nuestras vidas. Y hoy vamos a tratar y vamos a comenzar a analizar una invocación o una plegaria que nos enseñó el profeta Mohammed, la paz sea con él, en una ocasión. Primero hemos de decir que en este campo, en el campo de las plegarias y de las invocaciones y las súplicas, tenemos un inmenso tesoro que nos dejó el profeta Mohammed, pero que por desgracia, aunque solamos aprender o memorizar algunas de estas plegarias y de estas invocaciones, nos quedamos en muchos aspectos en lo externo de este asunto, es decir, las aprendemos, las memorizamos y sabemos qué se dice, por ejemplo, cuando uno se dirige a la mezquita, cuando uno se dirige a su casa, cuando se dirige al trabajo, etcétera. Hay muchas súplicas y muchas invocaciones que nos enseñó el profeta Mohammed, la paz sea con él, pero que, como he dicho, nos quedamos en ese aspecto exterior de únicamente memorizarlo y decirlo cuando toca, pero pocas veces nos paramos a pensar o analizar qué es lo que realmente nos quiso enseñar el profeta Mohammed con esa súplica que él nos enseñó. Y en el caso de hoy vamos a comenzar con una plegaria que es, aparte de que es hermosa y que es bonita, es muy importante, porque una de las cosas que nos enseñan las plegarias, entre otras muchas cosas que iremos analizando, lo que nos enseñan estas súplicas sobre todo es la actitud que tiene que tener el creyente, primero para con su Señor, esa actitud que tiene que tener para con su Señor, y también la actitud que tiene que tener para con el resto de sus congéneres humanos, me refiero al resto de personas con las que el creyente vive en la sociedad. Y en este caso vamos a ver una plegaria que es la plegaria que se cita o que se menciona cuando uno sale de casa. Y esta plegaria, que la voy a tratar en árabe y luego la voy a traducir al español, esta plegaria dice lo siguiente: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au udalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alay. Esta plegaria en castellano vendría a decir lo siguiente: Oh Allah, busco refugio en ti de extraviar a alguien o de yo ser extraviado, de equivocarme o que alguien se equivoque contra mí, de obrar con injusticia o alguien sea injusto conmigo, o que por mi ignorancia yo cometa un error o que alguien por la suya lo cometa contra mí. Esta plegaria nos enseña muchas cosas, pero para no alargarnos, porque tampoco tenemos ese tiempo para hacer un análisis muy profundo de esta súplica, de esta plegaria, primero tengo que decir que lo que nos enseña esta súplica, y es lo que enseñó el profeta Mohammed, la paz sea con él, es precisamente esto, lo primero que decimos en esta súplica, cuando decimos, oh Allah, busco refugio en ti, de extraviar a alguien o yo ser extraviado. Y eso lo decimos al salir de casa, y eso es lo que nos enseñó, es que la vida de una persona puede ser muy corta o puede ser muy larga, pero en cualquier momento de su vida puede estar tentado, puede venirle un examen de Allah, y en ese examen Allah probar su fe y probar si realmente es sincero en esa relación que él dice tener con su Señor. Entonces, lo más importante que tiene un musulmán, aparte de que pueda tener familia, pueda tener hijos, pueda tener riquezas, lo más importante en su vida es su din, es su fe. Por eso, antes de salir a la calle, donde puede que se encuentre esa prueba, donde pueda desviarle del camino recto, le pide a Allah y tiene esa predisposición para decirle a Allah, me refugio en ti, de que yo de extraviar a alguien o que yo pueda ser extraviado. Y luego nos enseña, nos dice la súplica de equivocarme o que alguien se equivoque contra mí, porque también nosotros podemos cometer un fallo, podemos cometer un error, o alguien cometer un error contra nosotros, y siempre puede pasar alguna cosa, incluso a veces alguna desgracia, y nadie quiere que esto ocurra. Entonces también vamos con esa predisposición de que no queremos equivocarnos contra nadie, ni tampoco alguien pues se equivoque en algo y nosotros suframos esa equivocación o ese error por parte de alguna persona que, por desgracia, puede pasar en la vida, como por ejemplo cualquier un accidente, pongamos de tráfico, que alguien comete un error y uno puede cometerlo contra alguien, o alguien por cometer ese error puede sufrir y padecer las consecuencias de ese error, ¿no? Entonces también pedimos el refugio en Allah por este asunto. Y luego dice el profeta Mohammed, la paz sea con él, de obrar con injusticia o alguien sea injusto conmigo. Y este también es un asunto muy importante, el hecho de que una persona sea justo en su trato con los demás, con su familia, con sus vecinos, con sus conciudadanos, etcétera, y sobre todo que nadie sufra o que una persona en sí misma tampoco sufra ningún tipo de injusticia, ¿no? Porque nadie lo desea. Y en último término, dice la plegaria, o que por mi ignorancia yo cometa un error o que alguien por la suya lo cometa contra mí. Y esto también es un asunto también trascendente, porque a veces uno se las da o piensa que sabe de cosas y a veces, queriendo ayudar, pues mete más la pata, como se suele decir, o lo empeora más cuando él quería arreglar una cosa por su ignorancia, ¿no?, por su incapacidad. Entonces, también esto es importante, de que uno, si quiere ayudar a alguien, pues que sea conocedor de esas cosas, que no sea que por su ignorancia de no saber, pues cometa un error o haga algo que no es coherente en su vida. Y como he dicho, podríamos estar hablando muchos más pormenores que nos transmite esta plegaria, pero hay un indicio que nos enseña esta plegaria, y es que siempre lo que nos enseñó el profeta Mohammed, la paz sea con él, es empezar siempre con uno mismo. Siempre se dice, me refugio en ti de extraviar a alguien, o de equivocarme, o de obrar con injusticia, o que yo cometa un error por mi ignorancia. Entonces siempre se mira primero a uno, es decir, tenemos que aprender de que tener esa predisposición de que no seamos nosotros la causa de algo. Es decir, yo me refugio de que extravíe a alguien, o que de yo me pueda equivocar, o que obre con injusticia yo. Y luego también pedimos a Allah de que eso tampoco nos pase a nosotros, pero siempre de que uno se debe mirar antes a sí mismo que de mirar a los demás, de que le traten con justicia, con rectitud, etcétera. Y esta es una actitud muy importante, de siempre mirar, antes de mirar a los demás, de que le tienen que hacer a él algo a su favor, tiene que empezar él y tiene que partir de él esa predisposición del bien. Y bien, esta es una de las plegarias que nos enseñó el profeta Mohammed, la paz sea con él al salir de casa, y hay muchas más que ya veremos. Y solo, bueno, meditando en esto, seguro que tenemos mucho de lo que sacar y de lo que extraer, pero lo importante es llevarlo a la práctica, y pedimos a Allah, pedimos a Dios que así sea. Y hasta el siguiente programa, me despido de vosotros, un abrazo cordial y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Assalamu alaikum.
www.radiodosluces.com.
A continuación nos ponemos el tema Subhanallah, Alhamdulillah, interpretado por Junaid Jamshid junto con el grupo Native Din.
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha Allahu Akbar.
At times I feel that the sun is hidden by a hazy sky, and the lights around me hide the moon at night. I know you're closer than the veins that keep me living, 'cause all around me I feel your mercy.
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha
illa Allahu
Akbar.
Every now and then we need just a little time to breathe, to appreciate the trees, the swaying leaves as they wave to me. Now I need your guiding light, guide me like the stars at night, guide me through the storms of life, guide me until the day I die.
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha.
Inside a sea of flashing light, a storm that blinds us all from wrong and right, and the trials of life seem like the mountains high, but its light above it all is worth the climb.
Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah.
Oh Lord, my Lord Supreme, how easily you speak to me. Be it your sun's evening glare or the sweetness of the summer's air. And only you know how this inspires me. And for the rest of my days, true to you I'll always be.
Tratamos de usar a Dios como un genio en una botella. Hacemos un deseo y tiramos la botella cuando no se hace realidad. Esto lo dijo la profesora y estudiosa del Islam, Yasmín Mohajed.
www.radiodosluces.com.
Muchos de nosotros no sabemos de dónde vienen algunas de las tradiciones que están arraigadas en nuestro país. Tal es el caso del Roscón de Reyes, que además con el Roscón de Reyes finaliza la celebración de la Navidad, que es la forma en que los cristianos celebran el nacimiento de Jesús, la paz de Dios con él. Esta rica merienda que endulza a todos los hogares el día 6 de enero, nada tiene que ver en su origen con el nacimiento de Jesús, la paz de Dios con él. Para conocer un poco su historia, debemos remontarnos al siglo II a.C., a las fiestas saturnales romanas. A mediados del mes de diciembre, tras finalizar los trabajos en el campo, se celebraban las fiestas saturnales en homenaje a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, para festejar el fin del periodo más oscuro del año y dar la bienvenida al periodo de la luz. Durante una semana, los esclavos no realizaban ningún tipo de tarea y podían pasar dichos días de una manera divertida. Entre los platos que se preparaban en dicha celebración, se realizaba una torta a base de miel rellena de frutos secos, dátiles e higos. Fue a partir del siglo III d.C. cuando se introdujo la famosa haba, que era un símbolo de prosperidad y fertilidad, de forma que aquel que se la encontrara en su porción de torta tendría, según la suerte, un buen año. La tradición de la torta, que posteriormente se convirtió en roscón, no se afianzó en todos los sitios de igual forma, pero donde sí lo hizo fue en Francia. Allí alcanzó gran popularidad entre la aristocracia y realeza. En el siglo XVIII, un cocinero que quería contentar al rey Luis XV introdujo una moneda de oro en la torta a modo de sorpresa. Obviamente, el haba pasó a ser el premio no deseado del roscón. Aunque en España ya era conocida la tradición del roscón, fue el rey Felipe V quien trajo la idea de introducir una moneda como premio, aunque más tarde se sustituyó por una figurita de cerámica. Actualmente la tradición del roscón continúa y de ella dos personalidades nacen: el rey de la fiesta, poseedor de la figurita, y el tonto de lava, poseedor del fruto, que además debe pagar el postre.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que las cejas nos protegen del sudor y de la lluvia? Efectivamente, las cejas son una parte muy significativa del rostro. Expresan las emociones con tanta intensidad como los movimientos del cuerpo y muchas personas dedican un tiempo considerable en arreglárselas. Sin embargo, el principal objetivo de las cejas es que nos ayuden a la visión. Este arco de vellos desvían el agua y el sudor hacia los lados de la cara, lo que facilita el funcionamiento de los ojos cuando se está en lluvia o cuando se está sudando. Además, el sudor contiene varias sales que pueden irritar los ojos. Sin las cejas, muchas tareas que implican un esfuerzo físico sería un poco más difíciles de ejecutar.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos hablarles de las consecuencias del castigo de la indiferencia. Todos nosotros somos humanos, porque estamos en constante interacción con otras personas. Por eso nos resulta tan desconcertante y dañino recibir un trato indiferente. La indiferencia se manifiesta cuando una persona trata a otra como si no existiera, la ignora o limita sus conversaciones a respuestas simples. A continuación enumeraremos algunos de estos efectos dañinos que puede causar la indiferencia. En primer lugar, provoca una fuerte tensión mental. Si no sabemos lo que la otra persona piensa, si no podemos leerla, nuestra mente de todas maneras hará el esfuerzo por descifrar a la otra persona con la escasa o nula información que tengamos disponible. A mediano y largo plazo, esta actitud provoca ansiedad, búsqueda de nuevas respuestas y estrés, lo cual se traduce en una tensión fuerte mental. En segundo lugar, genera confusión. La indiferencia rompe un mecanismo básico en la conciencia humana, el mecanismo de acción y reacción. Cada vez que actuamos de una cierta manera, esperamos que la otra persona reaccione en consecuencia. Si bien a veces esta reacción no es la que esperábamos, resulta muy difícil de comprender la ausencia total de ella. La comunicación se vuelve imposible y el intento por interactuar, se hace forzado y desgastante. En tercer lugar, da origen a una autoestima baja. Al no tener ningún tipo de respuesta de esta persona, se corta cualquier retroalimentación que podamos tener. En las etapas de formación de la personalidad, esto puede repercutir gravemente en la autoimagen. Es probable que aquella persona que ha recibido indiferencia en estas etapas llegue a creer que no vale la pena interactuar con ella, dando lugar a una fuerte inseguridad. Claro, una vez dicho esto, para poder enfrentar estos defectos dañinos, nos viene a la cabeza la siguiente pregunta: ¿cómo debemos reaccionar frente a alguien que nos trata con indiferencia? Si bien nadie tiene la obligación de prestarnos atención, siempre aspiramos a establecer una relación de constante interacción con nuestros seres queridos, familia, amigos, pareja. En caso de recibir indiferencia por parte de alguien importante para nosotros, lo primero es intentar hacérselo saber. Tratar de explicarle la situación desde un punto de vista objetivo y también apelando a sus propios sentimientos. Será necesario que le expliquemos cómo nos hace sentir esa actitud suya y pedirle que reflexione. Habrá personas que simplemente no podrán abandonar esa forma indiferente de tratar a los demás. Si se trata de alguien muy importante para usted, tendrá que esforzarse para buscar una interacción. Es importante que lo haga poco a poco y de manera gradual, o corre el riesgo de generar un efecto rebote y aumentar la indiferencia hacia usted. Es altamente probable que personas así hayan sufrido un trato indiferente en la infancia o durante la adolescencia y ahora estén buscando una especie de pequeña venganza. Si lo anterior no le da resultado y siente que comienza a sufrir los efectos dañinos de la indiferencia, lo más sano será alejarse de esas personas. Si siente que las consecuencias perjudiciales ya se están instalando en usted, es urgente que renuncie a tener una relación cercana con ese tipo de persona y busque la proximidad con otro, para quienes sí sea usted importante. Intégrese a grupos donde sea escuchado y se valore su forma de ser. Romper con una relación de indiferencia le dará una nueva perspectiva del mundo y potenciará su desarrollo. En fin, no permita que nadie lo trate con indiferencia y le haga sentir inferior. Recuerde que Dios, alabado sea, aunque nos ha creado diferentes, lo ha hecho con los mismos derechos y deberes. Bueno, pues aconsejándoles que se aparten de la gente que les trata con indiferencia, hemos llegado casi al final del programa.
Confiamos que hayan disfrutado en nuestra compañía.
Les recordamos que estamos aquí para informarles y entretenerles en este espacio de radio.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les informamos que hasta nuevo aviso no saldremos en antena en Radio Juventud Gran Canaria por cuestiones de logística de esta emisora y de la cadena a la que pertenece.
Pero sí seguiremos emitiendo en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror en www.livestream.com/radioterror.
O nuestra página en internet www.radioluces.com.
Nos despedimos dejándoles con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Shukran Alhamdulillah, interpretado por Elvin K. Masaya.
No lo olviden, estaremos esperando la semana que viene aquí en Radio Dos Luces, Radio Nurain.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ila al usbu' al muqbil bi hawlillah.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Biarkan semuanya terjadi dengan semestinya. Bersyukurlah padanya, segala anugerah darinya. Oh Allah, Allah. Waktu seakan mengejarku, selalu bersamamu Allah, beribadah padamu, mengharapkan ridamu. Bersyukurlah, syukur alhamdulillah. We do love you, we do love you Allah. Habibullah Muhammad Nabiullah. We do love you, we do love you Rasulullah. Biarkan semuanya terjadi dengan semestinya. Bersyukurlah padanya, segala anugerah darinya. Oh waktu seakan mengejarku, terus selalu bersamamu Allah, beribadah padamu, mengharapkan ridamu. Syukurlah, syukur alhamdulillah. We do love you, we do love you Allah. Habibullah Muhammad Nabiullah. We do love you, we do love you Rasulullah. Allah, Allah.
biasakah mengejarku? Terus selalu bersamamu, Allah, beribadah padamu, mengharapkan ridhamu.